transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los cubanos siguen protestando públicamente por los apagones.
Abren proceso judicial contra familiares de presos políticos del 11 de julio que se manifestaron frente a la Catedral de La Habana.
El Observatorio Cubano de Conflictos asegura que hubo más de 1.700 protestas en el primer semestre del año 2022.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos llega a Taiwán a pesar de las amenazas de China.
Ha abatido al cabecilla de la red terrorista Al-Qaeda en un operativo estadounidense.
Y en Nicaragua, la policía irrumpe en una iglesia tras la cancelación de 7 emisoras radiales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo, las actualizadas en nuestra redacción de noticias. Hoy es martes 2 de agosto de este año 2022 y el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
Se intensifican las protestas en Cuba ante los prolongados apagones. Tomás Cardoso informa.
Se incrementan los toques de cazuelas en Cuba ante los prolongados apagones, informan cubanos residentes en las poblaciones donde se protestó. Así se expresaron residentes en la calle, en varios pueblos de la isla, este lunes en la noche. En Pinar del Río la protesta duró casi 2 horas, comenta desde el territorio Esteban Ajeta Bascal.
En Herradura, Consolación del Sur, hubo manifestaciones. 10 y tanto fue que comenzaron las protestas. El pueblo no puede soportar más.
También en Antilla, en Holguín, en el reparto Flora, salieron a la calle a tocar calderos, informa la residente Bárbara Portales.
Como a las 8 de la noche empezaron a gritar a la gente, después de desesperar, todo estaba oscuro. La corriente llegó como a las 10 de la noche, estaba propuesta para las 12.
Ayer en Nuevita salieron a la calle a protestar en el reparto Micro 2 y en la zona de Pastelillos, reporta Olainis Tejeda Beltrán.
En el día de ayer hubo de 15 a 16 horas de apagón. Lo significativo de la protesta en la zona de Micro 2 es que allí es donde vive la mayor cantidad de los dirigentes de este municipio.
Trinidad y Casilda, en la provincia de Santa Espíritus, también protestaron anoche, cuenta la residente Mireya Jiménez.
Salieron la gente a gritar porque ya el pueblo no aguanta más. Estando allí en el mismo policlínico, me llaman que habían varios barrios de Casilda en la calle también.
En la ciudad de Cienfuegos, pasada la medianoche, hubo protestas en el barrio de Tulipán. Así se escucharon. Y desde el territorio nos informa el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Fue en horas de la madrugada del día de hoy, a raíz de un apagón, salieron a las calles, iniciaron un toque de cazuela y corrieron las consignas que ya todos conocemos. La afluencia de personas fue relativamente masiva, duró por espacio de 1 hora aproximadamente.
Antes del anochecer, en los barrios de Altamira, Puerto Hondo y Sueño, en Santiago de Cuba, salieron a protestar, expresa Eldris González, uno de los participantes.
Yo participé en la manifestación de allá de Altamira. Nos agrupamos un buen grupo de personas. Apenas nos empezamos a manifestar, como a la 1:30 pusieron la electricidad.
En el poblado de Mabay, en Bayamo, así se manifestaron anoche.
Un pueblo unido jamás se la ha vencido. La gente en Mabay es un bulto de gente. Voy a acercarme más, no se ve por la corriente, pero es protesta en Mabay.
Desde el territorio, Emiliano González certifica lo ocurrido.
Eso ocurrió en la realidad. Mabay es un pueblecito rural, que ahí está el central Artímides Colina, que pertenece al municipio de Bayamo, toque de cazuela, la cosa está bien complicada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba reportó nuevamente afectaciones en el sistema nacional por más de 24 horas.
Según la empresa estatal, el déficit en la capacidad del servicio eléctrico se prolongó el lunes durante todo el día hasta abarcar toda la madrugada de hoy martes.
La máxima afectación coincidió con el horario pico. Este martes se estima una afectación máxima de 650 megavatios en el horario diurno.
Desde la semana pasada, la prisionera política Donaida Pérez Paseiro continúa aislada con síntomas asociados con el COVID-19 en la prisión de mujeres de Guamajal, en Villa Clara, según informaron reclusas a sus familiares. El opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, su cuñado, declaró a Radio Martí que la familia exige transparencia al régimen cubano sobre la salud de la opositora.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, hermano del prisionero político Loreto Hernández García, quien es a su vez esposo de Donaida Pérez Paseiro, quien en estos momentos se encuentra en un régimen de aislamiento en la prisión Guamajal Mujeres en Santa Clara. Llama poderosamente la atención que Donaida Pérez Paseiro, con más de 51 años de edad, con otras afecciones serias de salud, como son hipertensión, diabetes y demás, lejos de tenerla o de contenerla en una enfermería, en un puesto médico de la prisión o incluso en el propio sala penal de la provincia, él la mantiene en una celda de aislamiento, en un lugar de aislamiento en esa propia prisión. Los familiares de Donaida Pérez Paseiro estamos sumamente preocupados con esta situación. Prácticamente no tenemos información de lo que acontece alrededor de ella, y la poca información que hemos tenido es gracias a terceras personas que son reclusas comunes que se encuentran cerca de ella o bien la conocen. Algunas nos dicen de que Donaida Pérez Paseiro no tuvo fiebre ayer, no tuvo fiebre por la tarde, mejoró por la mañana. Es decir, que no son noticias del todo alentadoras y estamos sumamente preocupados con esta situación. Nosotros estamos exigiéndole al régimen castrista que brinde una mayor transparencia en la información sobre la situación de Donaida Pérez Paseiro y que le den la atención médica que lleva a partir de los padecimientos de salud que afronta.
Donaida Pérez Paseiro fue arrestada junto a otros integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y de la Academia Julio Machado en Placetas, en Villa Clara, tras participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021.
La represión desatada después del estallido social del 11 de julio de 2021, el encarcelamiento de centenares de manifestantes y la vigilancia y acoso permanente de las fuerzas represivas a miles de personas no han logrado detener la escalada de protestas colectivas en la isla. Así lo asegura el Observatorio Cubano de Conflictos en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Conflictos compiló 263 manifestaciones públicas de inconformidad en el mes de julio, de las cuales dos decenas fueron multitudinarias en las calles, tocando cacerolas y gritando libertad y abajo la dictadura.
Hay un acumulado en el semestre de este año de 1.713, y si vamos a sumar todas las que ocurrieron desde el 11 de julio del año pasado para acá, han tenido lugar 3.266. Protestas. Estas 263 de este mes de julio tienen un gran valor porque el régimen cubano estaba totalmente desplegado por pueblos, ciudades, campos.
Apuntó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que patrocina al Observatorio de Conflictos.
Lo que queda demostrado es que el pueblo ya no cree en el terror del gobierno, es capaz de ponerse por encima de su propio miedo y salir a expresar la ira que siente contra la situación. Tenemos un sistema de salud colapsado, un sistema energético colapsado, un sistema de producción de alimentos colapsado, un país en bancarrota desde el punto de vista financiero.
De las 263 protestas de julio, 188 estuvieron motivadas por problemas económicos y sociales y 75 fueron de origen civil o político.
Se habla mucho de la violencia policial. oficial y muy pocas veces se habla de la violencia estructural, de la violencia que el régimen impone con sus regulaciones y su ineficiencia a la vida cotidiana del cubano.
La violencia estructural se refiere a situaciones en las que se producen daños a necesidades humanas básicas como la supervivencia, la libertad, el bienestar o la identidad, en las que generalmente hay un grupo privilegiado y otro vulnerado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por desorden público han sido multados y liberados bajo fianza familiares de presos políticos del 11 de julio de 2021, quienes se manifestaron ayer lunes en La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos del 11 de julio que se manifestaron el lunes frente a la Catedral de La Habana fueron liberados horas después bajo una fianza y con la advertencia de que tienen un proceso judicial abierto por el cargo de desorden público. Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca y quien estuvo en la protesta, así lo comunicó a Radio Martí.
Nos ponen una fianza de 7,000 pesos por desorden público. Ahora después nos citarán. Nos dirán, sí, ya tenemos abierto un proceso.
Otra de las manifestantes, Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, sancionado a 6 años de cárcel por protestar el 11 de julio en Camagüey, dijo a Radio Martí que antes de expresarse frente a la Catedral de La Habana, los familiares fueron recibidos en el Arzobispado de San Cristóbal de La Habana por el Cardenal Juan de la Caridad García, quien los escuchó y al final oró por todos.
Tuvimos la oportunidad de contactar con el máximo representante de la Iglesia Católica aquí en Cuba, Juan de la Caridad García, que nos recibió por breves minutos, porque él tiene su agenda muy colmada de actividades, y entonces gracias a Dios nos pudo recibir, nos pudo escuchar. Después yo quise que ir a la catedral porque nunca había ido a esa iglesia, y al salir se nos ocurrió, eso es algo que empezamos a gritar libertad por nuestros hijos. Allí no hubo una vulgaridad, pedimos justicia y libertad por todo lo que estamos pasando y atravesando a lo largo de un año y hay más.
Pasaron entre 15 a 20 minutos y frente a ellos se desplegó un cordón policial en posición algo agresiva, afirma Ailex Marcano.
Fuimos conducidos por ellos sin ser esposados
a una unidad de policía cercana a la catedral, donde fueron entrevistados todos por oficiales de la seguridad del Estado.
Si eso estaba planeado por alguien, que sería un líder entre nosotros.
Más tarde fueron llevados a la unidad policial de Dragones, donde permanecieron hasta horas de la madrugada las mujeres, tras pagar una fianza de 7,000 pesos cubanos en espera de un proceso por desorden público. En el momento en que se redactaba este reporte, fueron liberados con una multa de 7,000 pesos cubanos por desorden público también Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar Rivera, y Luis Rodríguez, esposo de la prisionera política Angélica Garrido, quien se encuentra cumpliendo sentencia por participar en las protestas en la provincia Mayabeque. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:12 en este informativo del mediodía, tiempo de conocer la previsión meteorológica. Ya estamos en el mes de agosto, continúa en el calor, pero ¿continuará la tranquilidad que tenemos o ya hay que empezar a prepararse para quizás algún evento meteorológico? Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Bruno, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Efectivamente, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, sobre las aguas del Atlántico, un anticiclón de 1022 milibares se extiende sobre la Española, Cuba, las Bahamas y la Florida, con condiciones del tiempo muy estables, que estarán limitando la actividad de las tormentas eléctricas, pero esta actividad se verá incrementada a partir del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquilo en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Nos vamos a noticias de Estados Unidos.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán el martes, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar la isla autónoma reclamada por China en 25 años. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán el martes, iniciando una visita que Beijing le había advertido que no hiciera, diciendo que socavaría las relaciones entre China y Estados Unidos. Pelosi lleva a cabo una gira por Asia que incluye visitas anunciadas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. China reclama a la isla de Taiwán como propia, y un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a principios de esta semana que cualquier visita de Pelosi sería una grave interferencia en los asuntos internos de China y advirtió que el ejército nunca se quedaría de brazos cruzados. Este martes, aviones de guerra chinos sobrevolaron la línea que divide el estrecho de Taiwán poco antes de la esperada llegada a Taipei de Pelosi. La administración Biden ha dicho que la decisión de visitar la isla autónoma es decisión propia de Pelosi, mientras buscaba asegurarle a Beijing que no indicaría ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia Taiwán. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa el lunes que Estados Unidos ha dicho en repetidas ocasiones que se opone a cualquier cambio unilateral en el status quo de cualquiera de los dos lados, que no apoya la independencia de Taiwán y que espera que las diferencias comerciales con China se resuelvan por medios pacíficos. Asimismo, añadió que no hay razón para que China convierta la visita, que es consistente con la política estadounidense, en algún tipo de crisis o conflicto, o la use como pretexto para aumentar la actividad militar agresiva en o alrededor del estrecho de Taiwán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos mató al jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el pasado fin de semana en un ataque con drones en Afganistán, según lo confirmó el presidente Joe Biden en un anuncio a la nación. La agencia AFP amplía esta información.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el lunes que el ejército de su país llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul en Afganistán que mató al emir de esta organización, Ayman al-Zawahiri. El líder yihadista estaba al frente de Al-Qaeda desde 2011, tras la muerte de Osama Bin Laden a manos de un comando estadounidense en Pakistán. Zawahiri, en paradero desconocido por más de 10 años, era considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron casi 3.000 muertos en Nueva York. A las familias que perdieron padres y madres, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos y compañeros de trabajo en ese crítico día de septiembre, espero que esta acción decisiva sea una forma de cierre. Al-Qaeda ya se encontraba debilitada, y en los últimos años, el grupo yihadista Estado Islámico le había robado notoriedad. La muerte de su líder se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país 20 años después de ser derrocados. A mediados de julio, Estados Unidos también anunció que mató al líder del grupo Estado Islámico en Siria, Maher al-Agal, durante un ataque con drones, una operación que debilitó considerablemente la capacidad de la organización, según informó Washington.
Fuertes lluvias e inundaciones con más de 30 muertes en Kentucky, mientras en California los equipos de rescate recorren la tierra carbonizada en busca de más víctimas de un gigantesco incendio. Jorge Orellana informa.
El gobernador del estado de Kentucky, Andy Beshear, subrayó que todavía hay cientos de personas desaparecidas, por lo que las autoridades prevén que la cifra de muertos continuará subiendo a medida que avanzan las labores de rescate. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene al centro, sur y este de Kentucky en alerta por inundaciones y predice que las lluvias torrenciales continuarán este martes. Las fuertes trombas de agua causadas por las lluvias durante buena parte de la semana han destruido infraestructura eléctrica, puentes, casas, carreteras y han matado a más de 30 personas, incluidos niños, dijo el gobernador Beshear.
We can now confirm that we have lost 30 Kentuckians.
to this flooding, and that's going to grow. We know about additional bodies beyond these 30 confirmed.
Hasta el momento podemos confirmar que hay más de 30 personas muertas en Kentucky por las inundaciones, y eso va a ir en aumento. Las cosas son muy difíciles. Ahora mismo está lloviendo aquí en la región y hay advertencias de inundaciones repentinas. Existe un potencial de tormenta severa y todas las áreas están afectadas. En tanto, en California, se encontraron otros dos cuerpos dentro de un automóvil calcinado en el camino de un gran incendio forestal en el norte cerca de la frontera con Oregon. El incendio, que ya es el más grande en California este año, ha carbonizado 55.493 acres, unos 22.457 hectáreas. A lo largo de la carretera que atraviesa la zona del incendio, un equipo voluntario de búsqueda y rescate con base en Oregon, con perros especializados en búsqueda y rescate, peinan los terrenos de otras propiedades incendiadas en busca de señales de posibles víctimas adicionales. Un residente de la zona afectada, Roger DeRee, dijo:
"And what I watched Friday was the fire coming.
Lo que vi fue el fuego que venía del oeste y se dirigía al este. Destruyó por completo todas las casas, río abajo.
Our 100-year-old homes, a lodge that was built in 1920, it's now gone.
Nuestras casas de 100 años, un albergue que se construyó en 1920, ahora ya se ha ido. Nuestra oficina de correos está básicamente quemada y destruida.
Our post office is basically burned and gutted."
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos rápidamente a las noticias de América Latina.
Obispo de Nicaragua denuncia el cierre de varias radios católicas. La policía irrumpió en una iglesia para apropiarse de los equipos de las emisoras. José Luis Ramos amplía esta información.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció el cierre de las 6 emisoras católicas, ordenado por el régimen de Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor.
Telcor prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis.
Según Telcor, las radios debían dejar de funcionar porque sus licencias de operación no estaban vigentes. Pero el obispo rechazó el argumento porque, según dijo el 7 de julio de 2016, personalmente se reunió con el anterior director de Telcor con todos los títulos vigentes de las radios.
Y nunca recibimos respuesta, como es ya la costumbre del gobierno en algunos y muchos otros casos. De tal manera que si la señora directora de Telcor me quiere recibir, yo le llevaré con el recibido y firma de ese mismo día de Telcor todos los documentos que les presenté. Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación.
Álvarez, uno de los más fuertes críticos de Ortega, encargado del área de la comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, también dirige el canal católico clausurado el pasado 20 de mayo. El obispo ha denunciado ser víctima de persecución policial.
Nunca he tenido problema de reconocer mis errores, y ellos lo saben, pero tampoco aceptaré errores e injusticias que quieran a nosotros dárnosla cuando son cuenta de ellos. Lo saben muy bien, saben que si cometo errores lo reconozco, pero mientras tanto que acepten ellos sus injusticias.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia Católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las muestras de rechazo aumentan tras la detención del presidente de un periódico en Guatemala. Así que desde esa nación centroamericana, Eugenia Sagastume informa.
Múltiples reacciones surgen en Guatemala tras la captura de José Rubén Zamora Marroquín, presidente del diario El Periódico, quien es acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, aunque el periodista asegura que se trata de una persecución política que ha sufrido desde hace tiempo por las críticas al gobierno del presidente Alejandro Yamatei.
Me persiguieron en las calles, a mí y a mis hijos, de manera muy peligrosa. Y mi familia se fue al exilio, allanaron mi casa ilegalmente. Pero digamos, no llegaron con algo como ahora, que es una captura formal.
La detención se produjo en su vivienda tras allanamientos que también se realizaron en las oficinas del medio de comunicación.
Estuvieron en la casa unas 4 o 5 horas, solo se veían el celular de mi mujer.
Por su parte, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, dijo que la detención no tiene relación con el trabajo periodístico de Zamora.
Quiero dejar claro que la aprehensión no tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario.
La Asociación de Periodistas de Guatemala asegura que se trata de la instauración de un estado dictatorial y una campaña de persecución y censura a la prensa, mientras el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, pide estar alertas.
Esta voz de alerta, pues es importante que los guatemaltecos y la comunidad internacional pues estemos atentos a cómo se desarrolla.
La primera declaración de Zamora ante un juez fue suspendida el lunes y reprogramada para mañana miércoles, mientras permanece privado de libertad en la prisión de Mariscal Zavala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La destacada defensora de los derechos humanos, Juanita Goebertus Estrada, se une a Human Rights Watch como su nueva directora para las Américas a partir del 1 de agosto del año 2022.
Estamos orgullosos del trabajo de nuestra división de las Américas y Juanita está perfectamente posicionada no solo para llevar este trabajo hacia adelante, sino también para llevarlo al siguiente nivel, dijo Sari Bashi, la directora de programas de la ONG Human Rights Watch.
Juanita Goebertus jugó un papel importante en las negociaciones que resultaron en el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, recientemente completó un mandato de 4 años como legisladora en Colombia, donde fue nombrada miembro con mejor desempeño de la Cámara de Representantes durante 3 años consecutivos.
12:26, tiempo de noticias internacionales.
El primer cargamento de cereales de Ucrania exportado desde la invasión rusa se espera en Estambul, Turquía, después de la medianoche del martes, según informara Özgür Özkan Altunbulak, jefe del Centro de Coordinación Conjunta. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
El arribo del barco llamado Razoni, que está siendo monitoreado y que esperábamos que fuera antes, se espera que ancle en Estambul luego de la medianoche debido a las condiciones del mar. Después de los procedimientos necesarios, una delegación que consiste de representantes de Turquía, la Federación Rusa, Ucrania y las Naciones Unidas inspeccionará el Razoni y el barco procederá en función de los resultados de la inspección. El Razoni, con bandera de Sierra Leona, salió de Odessa poco después de las 9 horas locales del lunes con 26.000 toneladas de maíz rumbo al puerto libanés de Trípoli.
España y varios países europeos se preparan para un invierno difícil debido a la probable paralización del suministro de gas desde Rusia. El informe desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Para responder a lo que España ha calificado como el chantaje de Rusia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un plan de ahorro que busca reducir el consumo de energía en edificios, recintos públicos y comercios. Así lo informó Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica.
Saben que la situación es crítica y se puede producir un corte del suministro de gas en cualquier momento, del gas procedente de Rusia. Es momento de ser solidarios, es momento de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier chantaje, cualquier agresión a un socio europeo lo es a todos.
El plan español prevé límites en el aire acondicionado que no se podrá poner por debajo de los 27 grados centígrados. Por su parte, la calefacción estará restringida a los 19 grados. Una de las medidas que más polémica ha generado es que las luces de las vidrieras se apaguen a las 10 de la noche. Según Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional de Madrid, limitar la iluminación de los comercios genera inseguridad. seguridad y espanta el turismo, y se pregunta qué ahorro se va a aplicar a sí mismo el gobierno. Los recortes energéticos de España no afectarán a viviendas particulares y van en línea con planes similares aprobados en Alemania, Francia, Italia o Bélgica para reducir el consumo y depender menos del gas ruso. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, emplazó a Irán a colaborar con su organización en vista de las crecientes tensiones y la falta de avances en las negociaciones para recuperar el acuerdo nuclear del año 2015.
Se necesita tener acceso adecuado a todo el alcance de ese problema nuclear, ha declarado Grossi, y lo dijo ayer en Nueva York al inicio de la conferencia de seguimiento de las partes del Tratado de No Proliferación. Y llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Mañana volveremos a encontrarnos a la misma hora. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer los premios que ha entregado la Sociedad Interamericana de Prensa, el Gran Premio a la Libertad de Prensa In Memoriam, y también en la categoría de opinión tendremos, por supuesto, más adelante, noticias de muchas partes del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Y tendremos a los deportes con Pepe Lacayo, el equipo que continúa acompañándoles en este martes 2 de agosto de este año 2022. Está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Con todo este equipo, ya comenzamos con noticias de Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa In Memoriam a los 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre, y concedió uno de los galardones a la excelencia periodística al cubano Abraham Jiménez Enoa.
El periodista independiente cubano recibió el premio en la categoría de opinión por su artículo Cuba es una dictadura, publicado en el medio mexicano Gato Pardo.
El jurado de la SIP dijo que premió a Jiménez Enoa por plantear desde La Habana una profunda reflexión acerca de la esencia y características de la dictadura cubana que la diferencian de los modelos de derecha de la América Latina.
La entrega de premios se realizará durante una ceremonia especial que tendrá lugar el 28 de octubre en España, dentro del marco de la 78 Asamblea General de la SIP.
Un panel de expertos abordó el tema de la creación artística en Cuba durante la Feria de Arte Documenta 15, que se lleva a cabo en la localidad de Kassel, en Alemania. Roxana Romero con este informe.
Un grupo de expertos aprovechó la Feria de Arte Documenta 15 para tratar el tema del mundo artístico en Cuba. Entre ellos figuró el activista Leonardo Otaño.
Hay mucho de activismo, pero también hay mucho de fe, pero también hay mucho de pasión. O sea, porque callar ante la injusticia para un cristiano es cosa gorda, como se dice por ahí.
La activista Hilda Landrove también opinó sobre la falta de libertades en la isla.
Hay una intención activa que distingue al activismo de otro tipo de participación política. Eso creo que es importante. Pero lo distingue también de la militancia política, y es lo que estaba hablando Larissa. Que no es un opositor porque un activista no necesariamente tiene una agenda política.
La feria anual abre sus puertas en diferentes sitios a lo largo de la ciudad de Kassel, que se ha convertido en sede para que artistas internacionales puedan plasmar sus ideas y sus obras. Y como en años pasados, varios artistas cubanos participan en la misma. Tania Bruguera está exhibiendo una variedad de obras que reflejan la realidad cubana.
La sociedad civil ha entendido, como dices tú, que no puede hablar con el gobierno no quiere escuchar, pero se está posicionando de una manera muy fuerte en instituciones internacionales que ya nos están recibiendo a todos nosotros, nos están escuchando.
Al concluir uno de los varios paneles que se realizaron este año, Bruguera comentó que el arte es como una prefiguración de la realidad. Dijo textualmente: vemos el arte como un espacio de ensayo de la realidad, donde tú sabes que puedes tratar cosas sin quizás tener las consecuencias que pudieras tener si fuera real. Pero entonces ahí puedes ver cómo te sientes, cuáles son las dinámicas que funcionan, no funcionan, y después usar ese conocimiento para instalarlos en la realidad. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de Migración de México interceptaron en las últimas horas a un grupo de migrantes cubanos y de otras nacionalidades que se desplazaban por el territorio en su intento por llegar a Estados Unidos.
Según el informe del Instituto Nacional de Migración de México, este incidente ocurrió en el estado de Oaxaca y 84 personas estuvieron involucradas, entre ellas 26 cubanos, 8 ecuatorianos, 5 salvadoreños, 4 guatemaltecos, 6 nicaragüenses, 4 venezolanos y 4 hondureños.
A las 12:35, vamos a conocer rápidamente qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, vamos a profundizar sobre los apagones, porque sospechosamente Tallapiedra, la unidad de Regla, la planta de Mariel, se desconectó la patana que produce... Sí. Sin embargo, en La Habana, hasta ahora que hemos comprobado, no ha habido apagones nocturnos. Sin embargo, ya vemos todo lo que ha estado ocurriendo en el país, vamos a profundizar. También acaba de entregar el Tribunal Provincial de Artemisa el recurso de casación que había realizado el periodista Jorge Bello, ratificada la condena de 15 años de prisión, y tendremos información actualizada con su esposa.
Okay.
Estos son algunos de los temas que tenemos sumados al cuestionamiento y las protestas que están realizando algunos familiares del 11J por los malos tratos a sus familiares en el presidio.
Sí.
Todo esto en medio de un escenario, estamos en agosto, acaban de concluir las clases en Cuba y los muchachos están en las casas ante esta situación de apagones, dengue, desabastecimiento y sin nada que hacer.
Exactamente.
Todos esos son los temas que vamos a estar tocando.
Pues como siempre, interesante. Ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde aquí en Radio Martín. No se lo pierda. Gracias, Tomás.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
Con 37 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, continuamos con más informaciones.
Estados Unidos anunció el lunes un nuevo lote de armas para las fuerzas de Ucrania que luchan contra Rusia, incluidas municiones para lanzacohetes y cañones de artillería. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa que el nuevo paquete de $550 millones incluirá más municiones para los sistemas avanzados de cohetes de alta movilidad, así como municiones para artillería.
Today, National Security Advisor Jake Sullivan...
Dice que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley,
Hablaron junto con sus homólogos ucranianos sobre el apoyo duradero de Estados Unidos a Ucrania mientras el pueblo ucraniano sigue resistiendo la agresión rusa, para informarles sobre el nuevo paquete de asistencia de seguridad. Kirby añadió que con esto la administración Biden ha enviado más de 8,000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania desde que Rusia invadiera a su vecino a fines de febrero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Naciones Unidas, dentro del marco de la conferencia para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken describió cómo Rusia emplea la instalación de Zaporizhia en Ucrania como un escudo nuclear. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Antony Blinken prosiguió a describir cómo Rusia en Ucrania se ha situado y dispara desde la más grande instalación nuclear de Europa, la de Zaporizhia en Ucrania, empleando el sitio como escudo nuclear.
And more practically speaking, in the immediate, we're deeply concerned about the fact that Russia has taken over nuclear facilities in Ukraine, particularly in Zaporizhia, one of the largest nuclear facilities in Europe.
Sí que es preocupante que Rusia ha tomado instalaciones nucleares en Ucrania, en particular en Zaporizhia, una de las instalaciones nucleares más grandes en Europa. Hay informes creíbles de hoy de que Rusia emplea esta instalación como el equivalente de un escudo humano, esta vez un escudo nuclear, en que los rusos atacan desde la instalación nuclear, pero Ucrania no puede ni va a disparar en contra para evitar un accidente. El secretario de Estado Blinken calificó la situación en Zaporizhia como la cúspide de la irresponsabilidad al decir que es indispensable que la Agencia Internacional de Energía Atómica tenga acceso a la instalación para asegurarse que la instalación sea empleada de acuerdo a la seguridad y consiguientes garantías de seguridad que ésta requiere. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Un tribunal sentenció a 7 años de prisión a uno de los asaltantes del Capitolio el 6 de enero de 2021, la mayor condena hasta el momento por el asalto a la sede del Congreso de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Un miembro de la milicia de Texas fue sentenciado a más de 7 años de prisión este lunes, la pena de cárcel más larga hasta ahora para un participante en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores del expresidente Donald Trump. Guy Redfield, de 49 años, fue declarado culpable en marzo de llevar una arma a Washington, interferir con la policía e impedir un procedimiento oficial. La certificación por parte del Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Refit, miembro de una milicia de derecha de Texas, también fue declarado culpable de obstrucción por amenazar a su hijo e hija adolescentes si hablaban con la policía sobre su participación en el ataque al Capitolio. El hijo de Refit, entonces de 18 años, fue al FBI a pasar la advertencia de su padre de que los traidores reciben disparos y entregó un testimonio emocional contra su padre en corte. El juez de distrito, Danny Friedrich, sentenció a Refit a 87 meses de prisión, la sentencia más dura impuesta a un acusado del motín en el Capitolio hasta el momento, destaca AFP. Dos hombres que se declararon culpables de agredir a agentes de policía fueron sentenciados previamente a 63 meses de prisión. El fiscal federal Matthew Graves dijo que la sentencia de Refit lo hace responsable de su conducta violenta e inconcebible. Refit llegó al Capitolio el 6 de enero armado y decidido a instigar la violencia, dijo Graves en un comunicado. Él y otros contribuyeron a los muchos asaltos contra agentes de la ley ese día, poniendo en riesgo a innumerables personas más, incluidos los legisladores. Refit, un trabajador de la industria petrolera de Texas, fue la primera persona a ir a juicio por cargos derivados del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Bolivia, los cocaleros se enfrentan a la policía luego de una marcha de 29 días y casi 900 kilómetros recorridos hasta la ciudad capital e iniciar negociaciones para conseguir títulos agrarios junto a otras demandas. Jorge Orellana informa.
Varias movilizaciones se registran en la ciudad capital de Bolivia. Por un lado, la movilización que comenzó el 5 de julio de Santa Cruz de la Sierra ingresó al centro de La Paz el lunes, portando la bandera del país, la huipala, símbolo de las comunidades indígenas, y la bandera cruceña, zona de donde provienen bajo el pedido de titulación de tierras. El secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, Franklin Vargas, dijo que el motivo principal de la movilización es la eliminación de la burocracia para la obtención de títulos comunitarios. En forma paralela, el presidente de la Asociación de Productores de Coca, ADEP Coca de La Paz, Freddy Machicado, aseveró que su sector también ha declarado estado de emergencia y ha convocado a los socios a masificar las protestas desde este martes en la zona de Villa El Carmen. En la víspera, los afiliados de ADEP Coca marcharon por las calles de la ciudad de La Paz y chocaron con efectivos policiales que los obligaron a retroceder. El líder de la Organización de Productores de Coca de los Yungas, Freddy Machicado, dijo:
nosotros acá, como socios productores de la hoja de coca del sector de Yungas, ya prácticamente acostumbrado a estas arremetidas del gobierno, porque es el gobierno en persona que está generando toda esta situación.
Por su parte, el líder de la Asociación de Productores de Coca, de ADEP Coca, Arnold Alanes, señaló:
ADEP Coca, y ADEP Coca somos nosotros. ADEP Coca no es una casa, ADEP Coca es la Asociación Departamental de Productores de Coca. Por lo tanto, los socios son los que son ADEP Coca Departamental, ¿no?
En otro conflicto que también preocupa al país está la del Comité Interinstitucional, impulsor del censo en Santa Cruz de la Sierra, que ratificó para el 8 y 9 de agosto la realización de un paro en todo ese departamento, mientras que desde el gobierno instaron a que ese trabajo debe ser técnico y despolitizado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Organizaciones extragubernamentales de Venezuela esperan que la visita del jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas permita lograr mayores avances en materia de asistencia al país. Desde la ciudad de Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Representantes de diversas agencias humanitarias y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales se reunieron entre domingo y lunes con Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, cuya visita a Venezuela, según un comunicado divulgado por su oficina, busca apoyar los esfuerzos en curso para abordar las necesidades humanitarias y sociales y fortalecer la prestación de servicios básicos. Luis Francisco Cabezas, director de Convite, una de las organizaciones que sostuvo encuentros con el funcionario, explicó a La Voz de América que plantearon los desafíos y los riesgos para el desarrollo de la labor humanitaria en Venezuela.
También tratar de que sirva de mediador o de portavoz, de tal forma de que podamos resolver ese tipo de obstáculos y, en primer lugar, reconocer que hay un gobierno que sin él no podemos. Muchas zonas que, bueno, pues sin la ayuda del Estado, sobre todo en el tema de combustible, seguridad y transporte, la ayuda humanitaria es muy difícil hacerla llegar allá.
Juan Rodríguez, miembro de Acción Solidaria, explica que agencias autorizadas por el gobierno se encuentran en el terreno ejecutando programas de respuesta humanitaria que requieren mayor financiamiento, y en ese sentido evalúa como positiva la presencia de Griffiths en Venezuela.
Podría abrir la posibilidad a reforzar ese programa que es necesario, sobre todo cuando vivimos una situación geopolítica mundial muy compleja por otros conflictos que también requieren atención, y precisamente podría dar impulso para que el tema de Venezuela y la emergencia no quede como olvidada y siga estando en la agenda de las agencias internacionales.
El año pasado, el presidente Nicolás Maduro reconoció que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, pero la atribuye a las sanciones impuestas por la comunidad internacional, a pesar de que las denuncias sobre la crisis comenzaron años antes de las medidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y niños siameses brasileños unidos por la cabeza fueron separados en una compleja cirugía con la ayuda tecnológica de la realidad virtual. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Exitosa cirugía para separar a siameses en Brasil. Dos niños que estaban unidos por la cabeza fueron divididos en una operación para la cual los médicos se prepararon usando realidad virtual. Arthur y Bernardo Lima nacieron en 2018 en el estado de Roraima, al norte de Brasil, como gemelos craneópagos, una condición extremadamente rara por la que los hermanos están fusionados en el cráneo. Unidos en la parte superior de la cabeza durante casi 4 años, la mayor parte de los cuales pasaron en un hospital de Río de Janeiro, los hermanos pueden mirarse ahora a la cara por primera vez. Los pequeños pasaron por 9 operaciones que culminaron en una cirugía maratónica de 23 horas. La organización benéfica médica Gemini on Twint, con sede en Londres, que ayudó a llevar a cabo el procedimiento, señaló que los niños compartían varias venas vitales. Los miembros del equipo médico, que incluyó a casi 100 profesionales, se prepararon para las etapas finales de la cirugía con la ayuda de realidad virtual. Usando escáneres cerebrales para crear un mapa digital del cráneo compartido de los niños, los cirujanos entrenaron conjuntamente en Río y Londres con una cirugía de prueba, antes de poner a los niños en riesgo.
...12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nombró a dos altos funcionarios federales para coordinar la respuesta del gobierno a la viruela del mono, informó hoy la Casa Blanca.
Buenos Aires, la justicia argentina mantiene la prohibición de salir del país a 7 tripulantes iraníes y venezolanos del avión retenido en las afueras de Buenos Aires y ordenó la devolución de sus pasaportes a otros 12 en el marco de la causa que busca determinar si están vinculados con actividades terroristas.
Huehuetenango, la Fiscalía de Guatemala detuvo hoy a más de una docena de supuestos traficantes migrantes en una inusual operación en la que también se arrestó a 4 presuntos coyotes guatemaltecos solicitados en extradición por los Estados Unidos.
Mogadiscio, un ex líder del grupo yihadista Al-Shabaab que se afilió a la red terrorista Al-Qaeda en el año 2012, fue nombrado ministro en el nuevo gobierno de Somalia. Así lo anunció hoy el primer ministro somalí Hamza Abdi Barre.
Moscú, Rusia advirtió hoy a los Estados Unidos con la ruptura de relaciones diplomáticas si le declara estado patrocinador del terrorismo por la campaña militar rusa en Ucrania.
El Pepe. El Pepe.
No hay casi ni que presentarte, Pepe Lacayo. Muy ¿Vistes? Buenas tardes.
Guau, wow, qué presentación más bonita.
Pues nadie como Bruno,
tú sabes que Bruno está celoso porque él no tiene su propia presentación. Tenemos con que... musiquita y todo para bailar.
Ni una camisa tan especial.
Llamativa.
¿Has visto? ¿Has visto? Muy bien, la FIFA anunció que el próximo Mundial Femenino va a ser un Mundial frío, pues se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda en el mes de julio.
Ah, sí.
Hay un periódico francés que había recogido unos comentarios de varios dirigentes de la FIFA que iban a mover el Mundial quizás un poquito más en el otoño o en la primavera, claro, en este caso, pero dijeron que no. El Mundial se va a celebrar el 20 de julio y termina el 20 de agosto. El Mundial comienza en Auckland y termina en Sydney el 20 de agosto. También van a haber pocas horas de luz natural, y esta es otra de las razones, uh-huh, por la cual se especulaba. Pero va a ser un Mundial femenino, el noveno, y va a tener 24 selecciones nacionales participando en vez de 16. Así que el fútbol femenino, después de lo que ocurrió en la Eurocopa, ahora el fútbol, la FIFA también está fomentando el fútbol femenino por todo el planeta. Hoy reanuda la Champions League con varios partidos interesantes justamente tarde. Estos son las rondas preliminares para ver quién clasifica al grupo de liguillas. El Sheriff Tiraspol de Moldán trae el Victoria Pilsen de la República Checa. A Bruno le gusta mucho esa cerveza, sí, la Pilsen. El Ludogorets va de Bulgaria contra el Dinamo Zagreb de Croacia, el Mónaco de Francia contra el PSV Eindhoven de Holanda, ex campeón europeo. Está el equipo belga Union Gliwice contra el Rangers de Escocia y el Benfica de Portugal contra el Midtjylland de Dinamarca. Y mañana termina la fase clasificatoria con el Maccabi Haifa de Israel contra el Apollon de Chipre, el Dinamo Kiev de Ucrania contra el Sturm Graz de Austria y el equipo serbio Zvezda Belgrado contra el Armenia, el Punik de Armenia. Así, uh-huh, que muy interesante la Champions League. En el béisbol de las grandes ligas anoche, el cubano que mejor jugó y su equipo perdió de cualquier manera. Aledmys Díaz de los Astros de Houston jugó tercera base. Este muchacho puede jugar 7 posiciones distintas. Ah, sí. Con 2 hits, un doblete, su doblete número 10 impulsó carrera, su número 26, pero su equipo aún así perdió contra los Medias Rojas de Boston 3-2. Jordan Álvarez con otra carrera impulsada suma 71. Aledmys Díaz tiene promedio en base de 309. Jordan Álvarez tiene promedio en base de 415, número 1 en todo el béisbol de las grandes ligas. En ese mismo partido, Julieski Gurriel con un hit, una carrera anotada. Por los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez, un hit en 4 turnos al bate. El béisbol de las grandes ligas acaba de anunciar que Juan Soto se va a los Padres de San Diego.
Así es.
Estábamos esperando confirmación, ya la tenemos. El canal de la pelota dijo que se va, ya le informaron al pelotero dominicano, te vas para San Diego esta noche. ¿Okay? Es más, ya empaca y es un negocio. Okay, puede ser el mejor pelotero del mundo, tumbar un contrato de $440 millones, pero el béisbol, ante todo y sobre todo, es un negocio, y el día que el club te quiere canjear, por muy bueno que seas, tienes que empacar y marcharte.
El béisbol, generalmente es así.
Correcto, pero te tratan muy bien, te van a poner en un hotel de 5 estrellas en San Diego, mientras tú te encuentras un apartamentico, te van a dar una dieta muy generosa, vuelas en primera clase.
Y luego tienes que rendir en el terreno.
Por supuesto que sí. Bueno, anoche los Dodgers le demostraron otra vez a los Gigantes de San Francisco quién manda en la Liga Nacional Oeste. Freddie Freeman, este muchacho está acabando. 3 hits, un doblete, su número 36, impulsó 2 carreras, lleva 68, está bateando 328 con promedio en base 404. Y los Dodgers derrotaron otra vez a los pobres Gigantes de San Francisco, como diciendo, aquí mando yo, ya no te preocupes, ya no juegues más, que vas a estar eliminado. Y los Padres de San Diego anoche, sin Juan Soto, porque todavía no estaba con el club, vencieron a los Rockies de Colorado 4-1. Nick Martínez, el cubano-americano de la Escuela Belén, una entrada, 1/3, 2 hits y ponchó a 2. Tiene efectividad de 3.55. No tuvo la victoria, esa fue para Clevinger. 3 victorias, 3 derrotas. Ese es el problema de los Padres. Con todos los toleteros que tienen, el poder ofensivo, necesitan mejor picheo.
Me están hablando que no has mencionado a los Yankees.
Bueno, aquí vienen. Oye, la verdad que, acá, los Yankees derrotaron a los Marineros de Seattle 7-2. Judge y Rizzo, ambos la botaron en este partido. Para Rizzo, su jonrón número 26, y para el juez, su 43. El juez suma 93 carreras impulsadas. Anthony Rizzo tiene 65. Y los Marineros de Seattle contrataron o canjearon a Luis García, que va a lanzar la próxima vez, Luis Castillo, perdón, contra ustedes mañana por la tarde. Así que ahí sí que vamos a ver todas estas transacciones para qué sirven.
Claro.
Porque hay equipos, acuérdate que este año en la primera de la ronda, de la primera ronda de los playoffs, es doble eliminación. Hay que perder 2 partidos.
Sí.
Y todos estos equipos están apostando a que un buen pitcher va a ganar por lo menos uno de esos 2 partidos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
Porque dejaste a los Yankees para último.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martín. Y en las noticias del mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
Jurassic World Dominion llegó a los cines anunciada como la última película de la saga del mundo jurásico. En la nueva cinta regresan los actores Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, miembros del elenco de la película original Jurassic Park de hace 30 años. Los premios Grammy tendrán 5 categorías nuevas a partir de la ceremonia del próximo año, como galardones por composición musical, así como un reconocimiento a la mejor canción para el cambio social. La Academia de la Grabación dio a conocer que está agregando un premio al compositor del año no clásico para reconocer a los compositores más prolíficos que no interpreten o produzcan durante un año de elegibilidad. Las nuevas categorías también incluyen mejor interpretación de música alternativa, mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos y mejor álbum de poesía de palabra hablada. La Academia de la Grabación presentará un premio especial al mérito a la mejor canción para el cambio social, la cual debe incluir contenido lírico que aborde un problema social oportuno y promueva la comprensión, la consolidación de la paz y la empatía. 1979, los Bee Gees conquistan la cima de la Hot 100 con Love You Inside Out de su álbum número uno Spirits Having Flown. El sencillo sacó temporalmente del primer lugar a Hot Stuff de Donna Summer. Los Bee Gees pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2021, Billie Eilish llega al puesto 4 de las primeras 100 canciones de la revista Rolling Stone con No Time to Die. El tema de la película de James Bond se ubicó en el puesto 16 de las 100 calientes de Billboard. En el Reino Unido llegó al primer lugar. Alejandro Escalona, Voz de América. Time to die.
En los minutos finales repasamos los titulares. Los cubanos siguen protestando públicamente por los apagones.
Abren proceso judicial contra familiares de presos políticos del 11 de julio que se manifestaron frente a la Catedral de La Habana.
El Observatorio Cubano de Conflictos asegura que hubo más de 1.700 protestas en el primer semestre del 2022.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos llega a Taiwán a pesar de las amenazas de China.
Abatido el cabecilla de la red terrorista Al-Qaeda en un operativo estadounidense.
Y en Nicaragua, la policía irrumpe en una iglesia tras la cancelación de 7 emisoras radiales.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Los apagones continúan y las protestas de los cubanos también. El cardenal Juan de la Caridad García recibe a familiares de manifestantes del 11 de julio. La Sociedad Interamericana de Prensa premia a periodista cubano. Las tensiones entre Washington y Pekín por visita a Taiwán del líder del Congreso estadounidense. Así que ya saben, la cita es con el próximo informativo a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.